Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El precio de la luz nos da hoy un respiro. De hecho, a esta hora es gratis. Iván Alonso.
Sí, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde cuesta 0 euros después de alcanzar esta semana el valor más alto en los últimos 6 meses. Como decías, hoy domingo baja casi un 50%. Se alcanzarán los 52 euros el megavatio hora de media. Aún así, los expertos como Diego Rodríguez, catedrático de Economía y analista de FEDEA, apuntan a que se trata de un descenso puntual.
El consenso general es que seguiremos situados en esa banda en torno a 80-100 euros megavatio hora, salvo sorpresas positivas, agradables, que volvamos a los precios habituales del mercado eléctrico que estaban más bien en torno de los 50-60 euros.
Mañana se cumplen 3 meses desde la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, unos comicios en los que el PP resultó claro vencedor por delante del PSOE, pero 90 días después hay un gobierno regional que aún no ha echado a andar, el de la región de Murcia, y es que PP y Vox siguen sin pactar un acuerdo de investidura y el tiempo se agota. Si el 7 de septiembre no hay acuerdo, los murcianos tendrán que volver a las urnas. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, entramos en una semana clave para el futuro político de la región de Murcia. Tras fracasar el pasado 7 de julio, la investidura del popular Fernando López Miras como presidente, al no contar con el apoyo de los 9 diputados de Vox, si antes del 7 de septiembre no se llega a un acuerdo entre ambos partidos, estaríamos abocados a nuevas elecciones el miércoles 25 de octubre. Los contactos podrían llegar, según el alcalde de Lorca, el también popular Fulgencio Gil.
Bueno, yo estoy convencido de que próximamente va a haber algún tipo de contacto y de movimientos. Y ahora mismo yo creo que hay una dinámica general de colaboración entre los dos partidos y en ese contexto yo estoy convencido de que en los próximos días va a haber contacto entre nuestras dos fuerzas políticas.
Hay que recordar que desde Vox se pide una vicepresidencia y alguna consejería y desde el PP recuerdan que lograron 21 escaños a tan solo 2 de la mayoría absoluta. Y incertidumbre en un tablero de ajedrez donde algunas piezas se mueven desde Madrid.
Y la campaña del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que ha recaudado más de 7 millones de dólares, unos 6 millones y medio de euros, desde que fue procesado en la cárcel de Atlanta, en Georgia, este jueves. Todo gracias al merchandising lanzado con la imagen de su ficha policial, desde gorras hasta pegatinas, pasando por camisetas y tazas. En total, el equipo del expresidente ha recaudado más de 20 millones de dólares en las últimas 3 semanas, aumentando el ingreso después de haber quedado en libertad bajo fianza tras pagar 200.000 dólares por las acusaciones de más de una docena de cargos por intentar alterar los resultados de las elecciones de Georgia en 2020. Los expertos apuntan a que este último juicio, por el que ha sido detenido, en total son 4, es el más peligroso al que se enfrenta Trump. Así lo confirma en COPE el doctor en Relaciones Internacionales, Andrea Betty.
Peligroso para él y peligroso también, diría, para el sistema político estadounidense. ¿Por qué? Porque es un juicio que no es solo un problema de código penal, es en realidad un juicio político, podríamos decir, podría poner en jaque la estabilidad del sistema político democrático estadounidense.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona visita esta tarde en Liga el estadio de La Cerámica, Elena Gutiérrez.
Los de Xavi buscarán su segunda victoria de la temporada a las 5:30 ante el Villarreal. ¿Cómo llega el equipo, Elena Condis?
El Barça busca su primera victoria a domicilio y en Villarreal, sin Pedri y Araujo lesionados, tampoco está Rafinha, que cumple su segundo y último partido de sanción. Todo indica que se va a mantener el niño, Lamine Yamal, como apuesta en el 11. La novedad en la lista es Marcos Alonso, ya está inscrito. Tras 2 jornadas en la grada, Xavi no podrá estar en el banquillo por las sanciones del último partido y todos los focos serán para Lewandowski, que aún no se ha estrenado como goleador.
Además, podrá seguir en tiempo de juego el resto de la jornada Valencia-Osasuna a las 7:30 y Athletic Club Betis a las 9:30. Hoy continúa la Vuelta a España, segunda etapa en Barcelona. Kiki Iglesias.
La bendita lluvia cae sin cesar en Mataró y Barcelona. Salida y final de la etapa 2, la primera en línea de esta Vuelta a España. 182 kilómetros marcados, pues, por las inclemencias climáticas. Lorenzo Milesi, el primer líder en esta etapa en línea que va a arrancar más allá de la 1:00 p.m. con la subida al Castillo de Montjuïc 3 kilómetros antes del final, delante del pebetero en el Estadio Olímpico barcelonés.
En motor tenemos Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Verstappen saldrá primero, Alonso quinto y Carlos Sainz sexto.
Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Diego González.
Gracias, Iván. En una hora más noticias, mientras puedes encontrar toda la información en cope.es. Llega el momento de descalzarnos y meter los pies en el río, sentir en la punta de los dedos ese agua fría, cristalina y llena de vida. Último capítulo de este serial veraniego sobre los ríos de España, donde hemos conocido su salud, sus problemas, las actividades que puedes practicar en ellos y auténticas joyas muy desconocidas. Hoy, de la mano de Ramón Soria Breña, vamos a conocer aspectos curiosos de los ríos de España y personajes que corrieron más de una aventura por sus cauces. Ramón Soria es enamorado de los ríos, es sociólogo y autor del libro España no es país para ríos. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días. Es que los ríos también tienen sus locos. Y vamos a hablar de los locos, de los enamorados de los ríos, sobre todo del siglo XIX, pero también del XX. Gente que se metió de patitas en los ríos y estuvo incluso nadando en ellos durante muchos días, cuando la mayoría de la gente no sabía nadar. Y meterse en el río siempre era algo peligroso, inquietante, y no era tan frecuente eso de ser un bañista. Y, por supuesto, todavía no se había inventado el traje de neopreno.
Oye, ¿te hemos sacado de algún plan a pie de agua hoy?
Bueno, ahí a final de agosto sí, ¿no? Merece la pena ir al Alto Tormes a pescar. ¿Por qué? Porque el Tormes es un placer tocarlo y meterse de patitas, bueno, con el bañador en agosto, porque el agua está helada. Y entonces puedes estar fuera a 39 grados, a 40 grados, y el agua estar allí a 12 grados, y merece la pena tiritar en agosto. Y el Tormes, el Alto Tormes, te permite tiritar en agosto.
Qué bueno. Oye, vamos a hablar, como has dicho, de personajes históricos que corrieron una serie de aventuras y hazañas en los ríos. Y empezamos por el capitán Boyton. ¿Quién era Paul Boyton?
Sí, Paul Boyton era un loco. Era un loco, bueno, podría estar hablando, siempre que hablo de ríos, siempre me dicen, vas a hablar de Boyton, ¿no? Porque Boyton para mí es el personaje fantástico que se merecería una gran película de aventuras. Bueno, Boyton utilizó un traje de caucho, no era un traje de neopreno, era un traje de caucho que se utilizaba para salvamento marítimo en el siglo XIX, al final del XIX, y entonces él vio la oportunidad de poder viajar o dejarse llevar por la corriente aprovechando ese traje, el traje Merriman, y él se tiró por los principales ríos del mundo y los conoció de esa forma. Era un traje de goma que se podía inflar a voluntad, las piernas, el cuerpo para flotar, incluso tenía una pequeña vela, un pequeño remo, y con ese traje se recorrió todos los ríos de Estados Unidos. Luego vino Europa, se recorrió los ríos europeos, y luego vino España en 1878 y se quiso recorrer el río más peligroso de España, que era entonces el Tajo. Dio la casualidad que vino en los días de la coronación de Alfonso XII, y entonces le recibió Alfonso XII como un personaje curioso que venía aquí a conocer España, ¿no? Incluso Alfonso XII habló con sus ministros para que le suministrasen mapas para que no se perdieran en el Tajo, y Boyton encantado.
¿Porque Alfonso XII conocía sus hazañas? Porque este hombre rana, Boyton, había cruzado el Mississippi, el Canal de la Mancha y el Estrecho.
Sí, yo he ido a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y hay noticias de Boyton mucho antes de que viniera al Tajo. Ya aparecía en la prensa de la época como un personaje aventurero, era como el aventurero de la época. Y él además sabía hacerse bien la publicidad. Entonces, o sea, no había fotografías y todo lo que vemos en esos periódicos, esas revistas de la época son grabados. Vemos a Boyton en los grabados ahí con su remito, fumándose un puro bajando el Mississippi. Y claro, eso a la gente le gustaba mucho. En el caso de España, que se tiró a la altura de Toledo, de Aranjuez y luego Toledo, pues claro, era todo un espectáculo. Un señor americano que no entendía muy bien el español, que en diciembre, un 14 de diciembre, se tira al Tajo, que estaría a 10 o 12 grados, y tenía la pretensión de ir por el Tajo hasta Portugal. Y eso hizo.
Lo consiguió.
Y es una aventura cuando vemos cómo era el Tajo entonces y podemos hacer un viaje en el tiempo utilizando las imágenes del famoso vuelo entre los topógrafos, es famoso, el vuelo del 1956 y 1957. Vemos que casi todos los ríos de España eran ríos salvajes, turbulentos, con cascadas. Por ejemplo, hay un famoso, ahora es famoso también por otras razones, el famoso Salto del Gitano del Tajo, que está en el parque de Monfragüe. Pues vemos ahí una lámina mansa de agua. Entonces no era una lámina mansa de agua. En el Salto del Gitano se llamaba Salto del Gitano porque era una sucesión de cascadas como de 10 o 12 metros, muy peligrosas, y cuando Boyton en sus memorias describe la bajada, pues prácticamente está describiendo un suicidio. Él pensaba que iba a morir en esas cascadas y al final no murió.
Y hay un personaje muy conocido, familiar de Ramón, quiero decir, que es tu bisabuelo, Teodoro Doroteo Soria.
Claro, mi bisabuelo fue de los últimos de Filipinas, no fue de los últimos de Valer, pero sí fue de los últimos del 98. Estuvo de soldado obligatorio en Filipinas porque él se dedicaba a comerciar, era arriero, se dedicaba a comerciar vendiendo paños y mantas por esa parte de Toledo y Cáceres. Pues le tocó ir a hacer la mili en Filipinas, fue de los últimos en Filipinas, al final salió de Filipinas, llegó a Madrid, y en Madrid le soltaron con un duro de plata, que era la soldada de todos esos tres años de, no sé cuántos años estaría haciendo la mili, tres años o más, y lo que hizo, no se le ocurrió otra cosa, porque él era de un pueblo que se llamaba Valdeverdeja, no se le ocurrió otra cosa que comprar pues un poco de comida, aceitunas, higos secos, una caña de pescar que compró en una tienda de Madrid, y compró una barca redonda a unos pescadores que había en el Jarama, en el Manzanares, luego en el Jarama, y bajó del Manzanares hasta el Tajo, hasta su pueblo. Estuvo, según contaba mi padre, estuvo como dos o tres días montado en la barca, se dejó llevar por la corriente y llegó hasta su pueblo, y bueno, recorrió ese trocito del río, y para él era una pequeña aventura.
¿Intentó emular a Boyton?
Bueno, fue mucho después. Ahí quien intentó emular a Boyton fueron dos personajes en el año 31, dos toledanos, Josefo e Isabelo, del club de natación de Toledo. Entonces Toledo era un lugar prestigioso y competía en los campeonatos de natación de España, porque el Tajo, a la altura de Toledo, tenía una piscina y tenía un trampolín olímpico, y los nadadores toledanos eran muy buenos. Bueno, pues dos de esos nadadores del club toledano, del club náutico de Toledo, decidieron montar en piragua y bajar, en este caso en agosto, no en diciembre, en el año 31, bajar el Tajo. Y entonces lo bajaron, tuvieron igual un montón de peripecias, de caídas, de vuelcos. E igualmente, a pesar de que el Tajo entonces no tenía tanta agua porque era agosto, también relatan, y los periódicos de la época lo cuentan, lo peligroso que fue bajar el Salto del Gitano y cómo lo recibieron al final, después de toda la peripecia, cuando llegaron al final a Portugal, como los portugueses les saludaron, como también los grandes aventureros y pioneros españoles. Y tanto Boyton como Josefo Isabelo han sido, que yo conozca, las únicas personas, el primer caso un americano, el segundo caso dos toledanos, que realmente han bajado una parte importante del Tajo en barca y han vivido para contarlo.
Comentabas antes esos vuelos que cartografiaron los ríos de España, vuelos americanos, porque hasta mediados del siglo XX desconocíamos cómo eran realmente nuestros ríos.
Los norteamericanos, en plena Guerra Fría, pues decidieron cartografiar prácticamente el mundo entero. Pues si acaso había una guerra mundial y necesitabas mapas para hacer la guerra, y cartografiaron con permiso del gobierno, cartografiaron toda España, hicieron una cartografía muy fiable, y es una joya porque nos permite ver cómo era el campo y los ríos de España en el año 56-57, cuando la mayoría de los embalses no estaban hechos. Entonces vemos ríos salvajes, vemos riberas, las riberas que a veces pensamos que estaban llenas de árboles, las vemos sin árboles, montes que pensamos que eran bosques espesos, lo vemos sin bosques porque había un uso de la madera diferente. Vemos una España muy diferente, y es muy interesante para cualquier botánico, biólogo y geógrafo contrastar esa España con la España que tenemos ahora.
Y es más o menos de esa época Juan Bennett, que es un novelista,
claro,
pero Bennett, también ingeniero.
Juan Bennett era un ingeniero que participó en la construcción de muchos embalses, sobre todo del Duero, y en parte la construcción de la infraestructura del trasvase Tajo Segura. Y aparte, en sus novelas, pues habla mucho de ríos. Y Bennett, aunque era un ingeniero que estaba a favor de las presas y de los beneficios que las presas iban a traer a España, que luego no fueron tantos como él pensaba, pero también era un fanático de los ríos, y cuentan la gente que los conoció que cuando trabajaba de ingeniero, ya fuera enero, febrero, marzo, lo primero que hacía cuando llegaba a la obra, al río que fuera donde estaban haciendo la presa, era bañarse. Y claro, los obreros le veían, el ingeniero loco, que era capaz de bañarse en febrero en un río como el Duero sin ningún problema.
Vamos a seguir en esta época, porque a mediados del 20 hay una historia sobre los últimos pescadores del Tietar y del Tajo. Tú los has podido entrevistar y es una entrevista que jamás olvidarás.
Claro, había muchos pescadores. Hasta los años 60 había bastantes pescadores en el Duero, en todos los ríos de España. Y en el Sil, los ríos gallegos sobre todo. Pero a partir de los 70 ya no. Ya casi todos los ríos tenían presas. Bajó la densidad de peces que se podían pescar. Y también la cultura del pescado en torno al pescado cambió. Empezaron a llegar peces de mar, y entonces la gente empezó a dejar de comer peces de río. Yo tuve el privilegio de entrevistar hace no sé, 5 o 6 años, a los últimos 7 pescadores legales de río del Tajo y del Tietar, que eran pescadores con licencia. Tenían una licencia para pescar en invierno con red en esos ríos y poder vender el pescado en los pueblos alrededor. Y me encontré con, pues igual que Boyton, con 7 aventureros intrépidos, aunque tenían algunos 90 años, que te contaban unas aventuras loquísimas con sus barcas, con sus redes, cómo tenían que bucear cuando de pronto una red se enganchaba en el fondo y tenían que bucear 10 metros en las aguas oscuras del Tajo del Tietar para desenganchar esa red. Cómo a veces, ahora nos puede parecer una cantidad exorbitante, cómo a veces eran capaces de capturar hasta 200 y 300 kilos de peces en un río tan pequeñito como el Tietar, que ahora es impensable pescar siquiera, no sé, 2 o 3 kilos con cualquier red, aunque ahora ya no es legal pescar con red. Y fue una entrevista grupal maravillosa que hice en Villanueva de la Vera y me encontré con gente estupenda que luego casi todos en los años 50 migraron a Holanda, a Francia, a Alemania, y me contaban ellos que su consuelo, y tuvieron buenos trabajos y pudieron progresar, pero su consuelo entonces era matar el gusanillo pescando en los ríos, pescando con caña, en este caso ya no podían pescar con redes, pescando con caña en esos ríos europeos. No pudieron dejar de lado la afición. E incluso me contaban que cuando venían en verano, que a veces venían en verano de vacaciones, pues por supuesto lo hacían de estrangis, utilizaban el trasmayo y seguían pescando con trasmayo porque para ellos era como volver a la juventud. Empezaron a pescar de forma profesional con 18 años, con 19 años, eran muy jovencitos. Y solamente conservan una foto de esas aventuras, de esos 6 años que estuvieron pescando de forma profesional. Y es una foto, pues, deslavazada, no muy enfocada, que les hizo un fotógrafo ambulante y ellos le pagaron a ese fotógrafo ambulante a cambio de esa fotografía con una bolsa con 3 kilos de peces, de barbos y bogas del Tietar.
Vamos a dejar la historia y pasamos al capítulo de curiosidades. Lo has mencionado este verano, que hasta el siglo XVIII las perlas no procedían de las ostras, como yo creía, sino de los mejillones. Y por supuesto desconocíamos que en los ríos se criaban mejillones. Claro,
y hay mejillones muy sensibles, hay mejillones hipersensibles a cualquier tipo de contaminación, que cuando se huelen cualquier molécula de un metal pesado o algo raro, cierran la concha. Y han aprovechado esta propiedad, esta peculiaridad, en algunos lugares científicos o plantas depuradoras importantes, por ejemplo en Varsovia, para poder cerrar las compuertas de los ríos y de pronto el río que suministra el agua potable a Varsovia encuentra en que hay alguna impureza o alguna contaminación. Aparte de los sistemas de detección química, han montado en batería una serie de mejillones de margaritífera, que es el mejillón más sensible, de tal forma que tiene una especie de sensor que cuando de pronto esos 7, 8 o 10 mejillones se cierran, ese sensor que tienen pegado con resina a la concha hace que la válvula que suministra agua a Varsovia también se cierre, y entonces están utilizando de forma eficaz unos seres vivos como los mejillones para evitar que pues los ciudadanos de Varsovia beban agua tóxica.
Qué curioso, la verdad, que utilicen a estas alturas unos mejillones para controlar la calidad del agua.
Claro, luego no los explotan. Los mejillones al final los dejan descansar y cada X tiempo cambian por otros mejillones.
¿Son 8 mejillones?
8 o 10 mejillones. Hay fotografías que ves, además ves que la válvula o el sensor que detecta cuando el mejillón está abierto o cerrado es bastante primitivo. Está pegado con una resina y es una cosa bastante sencillita de hacer. Pero los químicos que se encargan de supervisar la planta depuradora consideran que son mucho más sensibles que cualquier sensor electrónico que se ha utilizado hasta ahora para detectar metales pesados o detectar un pesticida, porque las cantidades que detectan los mejillones son mínimas. Cuando ven algo, porque además en ellos les va la vida, en cuando detectan cualquier impureza cierran para evitar respirar esa impureza, entonces al cerrar las dos válvulas, pues cierran ese circuito que te digo que está conectado a ellos y el agua no entra en Varsovia, no entra en los grifos de los ciudadanos de Varsovia.
Hemos hablado que los salmones remontan los ríos de Cantabria y de Asturias, por el momento lo siguen haciendo, pero desconocíamos que en el Guadalquivir hasta hace muy poco había esturiones, también conocido como sollo, si no me equivoco.
Sí, el Sollo, el Esturión, había esturiones en el Guadalquivir y había esturiones en el Guadiana y había esturiones en el Tajo. Lo que pasa es que los últimos son los esturiones del Guadalquivir. Y claro, los esturiones del Guadalquivir había muchos, había miles de esturiones. Y eran peces gigantes, maravillosos, que se pescaban por su carne. Y cuando se hicieron dos presas que impedían que los esturiones desovasen en las partes altas del Guadalquivir, pues al final, incluso en los últimos tiempos, en los años 50, 40 y 50, se explotó y se pescaba para explotar el caviar, las huevas de esturión, hasta que al final los esturiones se extinguieron del Guadalquivir. Y es una pena, se han extinguido los esturiones del Guadalquivir, se están extinguiendo los sábalos, que también es un pez poco conocido, los sábalos del Guadiana, los salmones del Cantábrico van camino de... Las anguilas que colonizaban todos los ríos de España, desde los ríos más remotos del Pirineo hasta los ríos más perdidos del Levante, cada vez hay menos. Y ahora la última de Filipinas también es la lamprea, que también está en recesión, aunque la pesquemos y todavía no las comamos en Galicia.
Año 2010. Científicos de la NASA visitan el río Tinto en Huelva. ¿Qué buscaban?
Claro, es un río ácido, donde prácticamente ahí pues podemos ver vídeos en internet donde vemos cómo los científicos echan una loncha de jamón de yora al río Tinto y vemos cómo se deshace, porque es un agua hiperácida, es un agua llena de, como durante muchos siglos se han explotado las minas de cobre, de hierro, incluso de mercurio que había por toda la zona. Tiene unas aguas subacidísimas, y entonces tan acidísimas como pueden ser el ecosistema que hay en Marte. Y para eso lo han investigado, las bacterias que son capaces de sobrevivir a ese agua lleno de contaminantes, lleno de mercurio, lleno de hierro, lleno de ácido clorhídrico, sulfúrico. Y son bacterias resistentes como las bacterias que podría haber en uno de estos planetas.
¿Y cuánto estuvieron estos científicos de la NASA ahí?
Pues han estado hasta antes de ayer. Realmente se sigue visitando y analizando el por qué las bacterias logran sobrevivir a ese ecosistema tan contrario a la vida. Es curioso porque hay un río parecido, también poco conocido, el Bornova. Y el Bornova era un río muy contaminado, que ahora está recuperándose porque es un río que se ha olvidado, pero en Bornova y en De la Encina, se llamaba, estaban las minas de plata. Durante el siglo XIX estuvieron las minas de plata más importantes de España. Se explotaron muchas toneladas de plata en esa zona, y claro, la plata cuando se lavaba el mineral, pues el río estaba súper contaminado. Sin embargo, Bornova, como ya las minas se abandonaron hace mucho tiempo, se ha recuperado y es un río que tiene sus truchitas, es un río que está de nuevo vivo.
Siempre cerramos, Ramón, con uno de los problemas que tienen nuestros ríos, los de España, los problemas de salud. Hemos hablado de la sequía, de la contaminación, de la invasión de especies, y hoy nos toca hablar de la invasión en sí, la de las inundaciones.
Claro, porque la especie invasora que ha invadido sobre todo las riberas de los ríos hemos sido los humanos, y entonces no nos hemos dado cuenta que muchas veces invadimos terrenos o territorios que son del río. De pronto construimos casas, construimos chalets, construimos urbanizaciones, o campos de fútbol, o naves industriales, o campos de cultivo, o granjas, en zonas que son zonas de inundación, zonas que pertenecen al río. Y claro, los ríos en España tienen poca agua, pero a veces, cuando llueve mucho, pues se llenan de agua e inundan de forma grave esa zona, que es zona del río. Y de hecho se conoce. O sea, ahí tenemos totalmente y minuciosamente localizadas las zonas de inundación del río. Y es curioso porque las zonas de inundación se miden en décadas y en siglos. Y tenemos planos de las zonas que se van a inundar, o sí o sí, a 10 años vista, a 50 años vista, a 100 años vista y a 500 años vista. Y entonces sabemos fehacientemente cuándo se va a inundar ese territorio. En cambio, nosotros, los que vivimos cerca de los ríos, lo hemos olvidado. Eso que durante muchos siglos lo tuvimos muy, muy en cuenta, porque cuando vemos también, hablamos de vuelo del 59, de vuelo del 56, pero si vemos pues todos los libros que tratan de dónde estaban las villas y las ciudades en la Edad Media, nos damos cuenta de que las villas y las ciudades se construían lejos de los ríos, porque ya entonces habían los visigodos y antes los romanos y antes los iberos, que los ríos españoles se podían enfadar. Y las ciudades se construían lejos de los ríos o lejos de las zonas de inundación. Eso lo hemos olvidado. Y por eso de cuando en cuando, pues a veces tenemos ese problema y se nos inunda la casa.
Ramón Soria Breña, ha sido un placer tenerte este verano en fin de semana, hablar contigo de los ríos de España, de su salud, de los problemas que tienen, de sus curiosidades y también descubrir auténticas joyas que nos has enseñado. Bueno, un placer haberte conocido y sobre todo conocer estos ríos de España. Ramón Soria Breña, sociólogo y autor de España no es país para ríos. Un fuerte abrazo.
El placer ha sido mío. Yo, en lugar de madrileño, debería llamarme ribereño. Y todos llamarnos ribereños de los ríos que tenemos al lado. Que la palabra ribereño es muy bonito. En castellano suena de maravilla. Con el ñ, con la ñ.
Muchas gracias por este verano.
A ti, Diego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Este verano, si eres de Cepsago, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre. De un año y otro más.
Sí, eso es. Y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en dazón.com.
Bébete el verano, qué calor. Tito de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Llegó el momento de poner
el momento que
negro sobre blanco con los deberes que hemos hecho para este fin de semana con Marcote. Muy buenos días.
Buenos días, que me estaba metiendo donde no me llamaban, cuando no me llamaban todavía, pero es verdad,
no,
o sea, hoy es el día en el que os redimís. Marcio, vamos a recordar a la audiencia que Marcio os castigó. He estado tres semanas hablando de los mejores discos de la historia, por el auge del vinilo, por la vuelta del disco como formato que nos gusta a todos, escuchar un disco de 12, 13 temas, reivindicándolo mucho. Por cierto, me ha escrito mucha gente, es que tal día te ha faltado tal día no has... Bueno, esto tiene su límite y bueno, yo por mí haría 100 discos, los 100 discos, pero no hay tiempo.
Pero que manden sus propuestas antes.
Claro, la gente tiene que escribir y tal. Por cierto, que escriba con lo de la canción de verano. Dime,
que los mejores nacionales, los mejores discos nacionales, pues
nos
dejó algunos.
La cosa es que empezó la gente a quejarse, empezó Laura, Diego empezó a decir, tú no estabas en por aquella época, porque estabas en esas cosas que tenéis que son...
Las vacaciones.
Y entonces eso.
Y otros deberes.
Estabais, la gente, es que te ha faltado tal... Pues eso, lo que me ha escrito la gente por las redes, pues... Esto me lo decía en directo, dice Marci, ponles de castigo que te traigan ellos sus... Y entonces, como Marci es soberana, pues eso es,
es que
exigido.
Y
uno de los tuyos es este, es el Un día en el mundo de Vetusta
Morla.
Te
dije Vetusta Morla, pero te dijo otra canción, pero bueno, has hecho lo que has querido.
Vamos a centrarnos. Él me dijo
Valiente, pero,
valiente. Pero es que esta canción es Un día en el mundo.
Me tengo que quejar.
Vamos a ver, es el primer disco de Vetusta Morla.
Es mi último día.
Ah, claro, es verdad, que ya dejas el bastón de mando, ¿eh?
Sí.
Claro.
Deja la nave estrellada y...
Vuelven los faraones, claro. Bueno, el caso es que el primer disco fue Un día en el mundo, es la primera canción que sonó de Vetusta Morla y me parecía mucho más representativa y que me gustaba mucho para abrir. ¿Que a ti te gusta Valiente? Sí. A mí también, y Copenhague, y Sálvese quien pueda. Tiene temazos increíbles ese disco, como toda la carrera de Vetusta Morla. ¿Vosotros sois indies? Bueno, claro, es que...
A mí me gusta mucho
Vetusta. Tú eres muy de indie. Yo los vi hace poco en el Sonorama y la verdad
y
que...
Y a Paula también, ¿eh?
Vale, este año.
¿Sois indies?
¿No?
Tú eres poco indie.
No.
Tú eres
a
más
sí
de perreo, ¿sí? Hasta el suelo.
Bueno,
que nos conocemos. Y tú, Vetusta Morla, sí.
Sí, sí.
La verdad es que han
no
elegido, han elegido ellos, porque claro, me han dicho antes las canciones para yo poder buscarlas y tal. Y tienen muy buen gusto, ¿eh?
¿Sí?
Muy buen gusto. Bueno, y tú también, ¿eh? Porque habías elegido. Porque a mí es que Vetusta me gusta mucho, de siempre. Suena un poco acuñado esto, pero desde el principio, porque yo trabajaba en una sala hace muchos años y les vi cuando iban prácticamente en pañales, cuando no tenían disco.
Fíjate.
Cuando la cuadratura del círculo y todo eso. Y la verdad es que ya me llamaron mucho la atención y me encanta desde entonces. Pero es que Diego ha elegido este disco y no se lo pierdan, porque debajo de esa fachada de tío serio y normal,
va
el loro, elige un grupo que a mí me gustó muchísimo y que incluso utiliza versos de, creo que es Antonio Machado, para ilustrar sus canciones. Es Extremoduro.
Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Y de dos en dos perdí al bajar el norte y la respiración. Y por la noche te harás traspaso descosiendo que hay un arco por tensar que yo.
Todos discazos que me recuerdan muchísimo a mi adolescencia.
Claro, es que
y
mucha gente,
cuando dijiste uno o dos discos, uno de extremo tiene que ser.
Es que mucha gente idealiza los discos que escucha cuando es joven como los mejores, y en este caso tienes toda la razón, porque el disco de Agila de Extremoduro, que es al que pertenece Buscando una luna, yo creo que es de los mejores de la carrera de Extremoduro, no solo por temática, no solo por letras, que las letras de Robes son increíbles, un poco polémicas en algún caso, porque el tío le pasa como a mí, tiene una forma de expresarse...
Berraca.
Un tanto berraca, correcto. Te apunta al término. Y entonces, las cosas que dice, siendo muy poéticas, son duras de escuchar. Usa mucho taco, mucho... En fin. Y luego que el tío es...
Es otra forma.
Tiene mucha vida interior, por así decirlo. Pues eso, este disco de Extremoduro, este Agila, es buenísimo en cuanto a letras, en cuanto a sonido, porque Extremoduro venía de unos discos de una producción un tanto... Bueno, bizarra, un tanto dura de escuchar, pero este disco Agila es que suena como un tiro.
Agila.
Nunca mejor dicho, sí, viniendo de Robin Iniesta. Agila se llama, Agila. Sí. Y la verdad es que tiene letras increíbles y canciones increíbles. Ya te digo, Buscando la Luna o So Payaso, que es una canción que todavía se puede poner en cualquier charango. Con lo cual me gusta mucho. ¿Cómo has elegido? Sí, el castigo.
Y a mí me ha sacado los colores.
Con nota. Pues es que si lo haces muy
es
bien.
Es que gustará más Gote musicalmente.
Sí, sí, no, no,
ojo,
no, es que
no lo logra cualquiera.
Sí, sí,
tengo
y
pendiente
luego...
de escuchar las ginebras, pero bueno. La... Sí,
ah, bueno, yo esa la tengo.
Y traerlas, cuidado, poca broma. Y luego, es muy curioso que hayas elegido tú...
¿Ana?
Ana, sí, Ana, sí, claro. Porque es uno de, es Elton John es uno de mis cantantes favoritos, de mis músicos favoritos, y este disco me parece increíble. Se llama Goodbye Yellow Brick Road. When I gonna come down, when I going to land, I should have stayed on the phone, I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever, I didn't sign up for you, I'm not a present for your friends to open. Boys too young to be singing. Inconmensurable la voz de Elton John, la música, cómo toca el piano. ¿Estaba Bernie Taupin todavía en este disco y compone las canciones con él? Yo creo que sí, todavía
sí,
está.
Sí, sí, los dos.
Los dos, mano a mano. Es brutal. ¿Has visto la película de
sí,
Rocket
me,
Man?
Me encantó, ¿eh? No, sí, no me gustó nada la de Queen. La de Queen no me gustó. Y la de
¿no
Rocket
la de
Man.
Queen?
Bueno,
no,
Ana.
Fuera del estudio.
Pues, que lo iba a decir justo lo que iba a decir yo. Ana, fuera del estudio.
Ibas bien, ¿eh? Iba todo
no,
bien.
La de Bohemian Rhapsody, no sé, no me gustó. Porque creo que las vi las dos el mismo fin de semana, primero una y después otra. Y dije, jolín, la de Rocket Man es mucho más buena.
Claro.
A lo mejor porque me gusta más Elton John que Queen, seguramente.
La gente se queja un poco de que es peor, la gente que es así. La de Rocket Man porque es como más naif, está tratada como más un musical, no es tan sí, un biopic como puede ser la de Queen, que es que cuenta la vida con pelos y señales de Queen. Esta es más. Está como tratada como un musical, pero es genial. Pero es que yo, Elton John es así.
Sí,
entonces
totalmente,
hay que tratarlo así. Este Goodbye Yellow Brick Road, adiós Camino de Baldosas Amarillas, en claro homenaje al Camino de Baldosas Amarillas.
Del Mago de Oz.
Que es un poco algo de un rollo de un icono gay, ¿no? De...
Sí, sí, se convirtió, el Mago de Oz como película se convirtió en una referencia, vamos.
Y me ha gustado mucho porque ha elegido este disco y otro disco que fue un pepinazo en su época y que no te vas a esperar, que es El Lágrimas Negras de Bebo Valdés y El Cigala. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío. ¿Qué años tienes tú? ¿Cuántos años tienes?
26.
Joder, 26, pero es que hay esperanza todavía.
Y
para,
es decir,
para
que es muy música, musical, porque estás sentada delante de mí y de repente se... Y es cantando, tú estás somos y está ella siempre ahí cantando. Una persona muy musical.
Es brutal, porque...
Canta para ella, porque yo no lo escucho, ¿eh?
A ver que...
Paloma ayer me escuchó y
sí,
me dijo,
sí,
eso es el golpe. Y yo, sí.
¿Cómo que estás? Si la canción del golpe no tiene
la
música.
Banda sonora,
pero eso no es cantar, eso está
tarareando.
Si le sacas una letra a la música del golpe, ya me quito el sombrero. Bueno, ese Lágrimas Negras que conjuga perfectamente el son cubano con el jazz y con el bolero, el tango. Es un festival sonoro increíble. Es del año... ¿De qué año es? Del 2000 poco.
Del 2004 puede ser.
2004 y supuso un romper absoluto con todo lo que es fusión sonora aquí en España. Fue un de los últimos superventas porque ya luego después se dejaron de vender discos así a cholón porque ya entraron las plataformas y todas esas cosas. Pero vamos, es un disco muy a tener en cuenta y me escuchar y me gusta mucho que has elegido.
Me alegro que te
muy
gustado,
bien tirado.
Esto marcha, vamos sorprendiendo más.
Te has ganado su corazoncito musical.
Y luego tenemos, claro, tú ya es algo más...
Paula,
más actual.
Sí.
Más actual porque la tía... A mí me gusta, ojo, que hay mucha gente que...
Hay mucha gente que la critico.
Sí, pero... ha elegido El Madrileño de C. Tangana.
más cabrón.
Uy, quería que tapara el taco. No me ha dado tiempo. Iba a tirar encima del taco, pero no me ha dado tiempo. Discazo el de C. Tangana, ¿eh?
Discazo. Hay gente que no le gusta, pero a mí me parece increíble.
Pero, ¿y esa gente te da criterio? O sea, ¿te dice por qué no le gusta?
O sea, no, realmente porque... o sea, hay gente que dice que es porque se metió como en un género que no le pertenece.
Bueno, es que a mí me parece una evolución. O sea, yo he escuchado Tangana antes, que era como hacía trap y más música moderna, y el tío evoluciona, escucha otras cosas, se alimenta.
Claro.
Se junta con otro tipo de gente, se junta con Drexler, se junta con Kiko Veneno, con Carmona, con la Húngara. Y evoluciona y saca.
Es fusionar, ¿no? Porque ya empezamos con los puristas de.
Fusionar de todo y evolucionar. O sea, me parece una evolución y me parece un disco muy noble, y sobre todo que lo haya. ¿Lo has visto en directo?
Lo he visto 3 veces con él.
Parece que sí que le gusta.
Esto es vicio, ¿no?
Soy muy fan.
Es que tengo entendido que sus puestas en escena son absolutamente espectaculares. Parece una película, los visuales.
O sea, ¿podríamos decir que eres Tanganer?
Sí, creo que sí. No lo había escuchado nunca, pero
a mí me gusta.
Suena un poco raro, ¿no?
Bueno, y como todos vosotros que lo estáis portando muy bien, estáis haciendo muy bien los deberes, tiene muy buen gusto, porque el otro disco que elegí de Paula es... uno de...
Era para compensar un poco,
¿eh? A ver.
Es un tío que ha doblado la servilleta ya, que tiene una vida muy tumultuosa, sí. Pero es un auténtico genio de nuestra música, es Antonio Vega.
Hombre.
Antes de ayer, cuando se fue, ella dejó una nota escrita a boli en la pared. Y si con suerte fue una broma mala, hoy tendría que volver. Llevo 2 días acordando los detalles y la hora en la que pudo ser. Sitio en la cabeza para todo lo que quiero hacer.
Ese es el primer disco de Antonio Vega, disco, después sí. de Nacha Pop.
De Nacha Pop.
Sí. De Nacho Vega, no sé. Y me parece una genialidad, una tirada de la piscina. El tío, además, que tiene canciones muy poperas, muy cañeras, como este Lo Mejor de Nuestra Vida, y luego tiene temas como Esperando Nada, que son más tranquis, sí. O... por eso pero eres muy muy joven tú para que te guste Antonio Vega así.
No sé, por mi padre, yo creo.
Amiga.
Sí, a ver.
Amiga.
Pero no sé, Lucha de Gigantes, ¿de qué disco es?
Lucha de Gigantes es de Nacha Pop. Pues
qué maravilla.
O es después. Es de...
Ah, no, igual es de Nacha Pop.
Yo creo que es de
Nacha
Pop.
Y la chica de ayer también, ¿no?
Y la chica de ayer sí que
es
de Nacha
Pop. Lo que pasa es que luego los versionó él solo.
Claro, efectivamente. Luego tiene un disco que es como más íntimo, en el que las versiona él solo con guitarrica y tal.
Y suena mejor.
Que es como, era como Naranja. Y es que ese disco lo tenía yo. Nacho Vega, me salta
Nacho.
Antonio Vega y Nacha Pop, Marcote. Antonio Vega y Nacha Pop. Antonio, que acabó muy malamente porque los vicios esos que tenía, pero bueno, que es uno de los mejores músicos, tanto con Nacha Pop como en su carrera en solitario. Muy vanagloriado.
Por cierto, ¿sigue abierto el Penta?
Sigue abierto el Penta, sí, bien. Sí. Tú hace mucho que vas por Malasaña, ¿no?
No, paso por Malasaña, pero siempre está cerrado los bares cuando paso.
No,
porque paso de paseo.
De día, claro.
Paso de paseo.
De día, con el carrito, claro.
Y Antonio Vega tiene una plaza, sí. ¿Verdad?
Sí. Por tribunal.
En tribunal, eso.
Bueno, vamos con el Tito Rodri, que se nos ha tornado en indie, que tiene muy buen gusto, además. Bueno, en medio indie, porque lo primero que me dijo, que me parece muy bien, ¿eh? Que yo lo respeto todo, a es ver. Un disco de La Oreja de Van Gogh. Pero porque, un momento, ¿por qué os reís?
Historia de la música. O sea, por
sí, sí,
a ver, que va el estribillo.
De La Oreja de
Banco. Sí, La Oreja de Banco 1.0. Sí, sí.
Por Amaya Montero, dices, ¿no?
Bueno, rima, cero con Montero. Y bueno, por eso no. Bueno, el caso es que eso, es un grupo que ha tenido dos carreras, por así decirlo. Sí. La primera yo creo fue como más mediática, más mainstream.
Más reconocida.
Y la segunda con Leire, que tiene una voz que a mí me flipa muchísimo.
A mí también me gusta, me parece muy infravalorada.
Pues un poco menos mainstream, no más indie, pero tampoco no ha calado mucho, eso, ¿no? Pero, la primera época sí a lo mejor, pero luego ahora están un poco ahí.
Es que este es el disco de...
¿Indie?
No. Mainstream me refiero que no llegan al público, a lo loco.
¿Este es lo que te conté mientras te hacías la dormida? Sí, sí. ¿Es que este disco fue?
Es que tiene historia, como segundas, o sea, ¿no? Lo que te conté mientras hacía la dormida, que yo intentaba... Bueno, en fin. Yo es que tengo la mente súper sucia. Y yo creo que luego el Guapa sigue siendo de Amaya Montero. Sí, es el último,
sí,
¿no?
Es el último de Amaya, sí, creo que sí.
¿Tú eres Oreger?
Sí, sí.
Van Gogher.
Amaya.
Creo que no los muchos, Paula, ¿puede ser? Puede ser, es que no...
No te mola mucho.
No me conozco la oreja de Van Gogh.
A mí el personaje de Amaya Montero me flipa.
Que, por cierto, ojalá esté bien, ¿no? Porque tengo entendido que está un poco...
Te veo sentando catedrado. O sea, sí, sí. Eres Amaya, de verdad. Sí, sí.
Bueno, y no que le puede pegar menos.
Lo digo que luego se ha tornado en indie porque me ha elegido uno de los últimos discos más, iba a decir cojonudísimos, pero no se puede decir hasta ahora. No.
Maravilloso.
Maravilloso, eso es.
Berraquísimo.
Berraquísimo. Que es el nuevo cancionero de Burgalés de la moda.
Hombre.
Bien.
Me figuro que es tu mano la que la cortina mueve. Porque tus ojos me buscan y tu corazón me quiere.
Bonito, ¿eh?
Ha ganado terreno.
¡Anda! Yo le pregunté, ¿eres de Burgos?
No.
En la relación le preguntaba, ¿eres de Burgos? Y suena por detrás, ¿qué más quisiera él? ¿Verdad? ¿Peli, eh?
Es que se nota, los que somos de Burgos se nos...
Es un grupazo, me parece.
Grupazo.
En directo tiene una presencia incontestable, sí, van todos en camiseta de tirantes.
Como son 15...
No, pero son 9. Son estuvieron montón, en mi podcast, sí, sí, aquí en De Música Ligera, en COPE, estuve entrevistando por este disco precisamente, que lo han hecho, las letras son del cancionero. Pero burgalés, son letras y poemas del
folclore,
del folclore castellano, y las han adaptado a este... Venga, vamos a usarlo otro. Esta berraquez sonora. La moda, que son 7, 8 tíos. Hay banjo, sí, hay, ¿sí?, acordeones, hay percusiones, hay guitarras, bajos, no sé qué. Lo hacen, sí, sí.
Mira, los aquí uniformados.
Con muy buena planta todos.
Directazo que tienen, además.
Directazo y además que tocan muchísimo. Este verano, sí, están tocando en muchísimos festivales y en muchísimas fiestas de pueblo, que es muy de eso. Yo creo que han hecho incluso gira por Burgos, ¿sabes?
Sí, sí.
Que eso es,
por pueblos vaciados, por la España vaciada.
Efectivamente, sí.
Diego tiene una cara de orgullo. Tiene una cara de esa es mi tierra.
Levantan. Tú y Alvar Madrid, que también es de Burgos. Hay más burgaleses aquí en la emisora.
Jesús Luis, aunque sea de Aranda.
Alvarado, ¿no?
Se lo perdonamos.
Faustino Catalina.
Claro, sí, sí. Burgers.
Hay burgers.
Bueno, y vamos con dos... Bueno, tú no has hecho los deberes,
no.
Paloma. Me
no
acaba
me
de decir que... Deluxe, de Roxette, ¿no? El disco ese.
Sí, no.
¿Cuál es más
que me vais a poner a Rosendo?
No, Roxette. Pero como no he hecho los deberes, no se la he sacado. La canción.
Diré que además no era un disco, era un cassette. Y fue el primero que tuve. Pero ya lo sé, pero bueno, que en lo que es el formato fue un cassette, sí, y me marcó mucho.
El Roxette.
Pero como me marcó, que no, o sea, no me acuerdo del nombre, recuerdo las canciones.
No,
la canción de Crash.
No.
De Crash, pero ese es después.
Sí, ese no fue el primero.
¿Crash Boom Bang, el disco, puede ser?
No.
No.
Bueno, hemos intentado.
Y luego, claro, el Laurita, que está on holiday, que es como el Guadiana. Claro, es muy de Sabina y, como no va a elegir, el 19 días y 500 noches.
Hombre. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía...
Laura, que ha salido de vacaciones, pero ha dejado los deberes hechos.
Sí, efectivamente, y muy bien hecho, porque el 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina, al igual que la semana pasada que pusimos el directo de Viceversa, es un discazo de Joaquín Sabina. Yo creo que es el disco que ha encumbrado su carrera, que ya está muy en la cumbre, pero este disco fue como un referente brutalísimo que le marcó como artista global. ¿No?
Uh-huh. Sí.
¿Os habéis quedado un poco con eso que os he dicho un poco?
Estoy
a
como
es que tú eres el experto,
global.
Yo no.
Sí.
¿Verdad?
No sois muy sabineros.
Vosotros, a mí sí, a mí me encanta.
A ti sí. Y vosotros no sois.
Lo justo, o sea, sí. Está
pues muy
bien.
Mal. Joaquín Sabina hay que llevarlo en lo que viene las sangres. Bueno, y a Marci, que es la. La promotora, el cerebro de todo este castigo, de todo este enredo que hemos tenido, a ella le gusta mucho Amaral.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor.
¿A quién? ¿A quién hay que mandar el podcast?
A Martita, que está también ahí.
Está en holiday. Claro, ya decía que no la había visto yo.
Fíjate, es que has entrado aquí volado.
Claro, es lo que tiene el verano. Vengo en medio en bañador. He venido, fíjate, con las chanclas, que yo suelo venir bien vestido aquí. No suelo venir ni en bermudas ni nada.
Nada.
Pues nada, Amaral, que ya pusimos el otro día. ¿Cuál pusimos el otro día de los mejores discos? Este es el Estrella de Mar, puede ser. Y el otro era Pájaros. Uy, es malísimo. Estrella de Mar, Pájaros en la Cabeza. Pusimos el otro día como uno de los mejores discos de la discografía nacional de todos los tiempos. Y ese es el Estrella de Mar, que trae también temazos como este. ¿Cómo se llama? Toda la noche en la calle. Es que es verdad. Es que yo no tengo que
pagar. En mis vacaciones, el otro día que estábamos en Murcia, en Santiago de la Ribera, pasando calor,
¿sí?
Hicieron un concierto así. Además, era un concierto de jazz, pero luego subieron a hacer revisiones de canciones de Amaral.
¡Ay, qué bonito!
Sí, y entonces esta la tocaron y tocaron un montón. Y yo, fíjate, hacía un montón que no escuchaba Amaral. Y estuvieron haciendo ahí versiones. Fue muy bonito.
Oye, pues tenéis muy buen gusto.
Me chivan que fue Pájaros en la Cabeza el de hace unas semanas. El, ¿sí?, de la mejor, entonces, los mejores discos nacionales.
Es que hoy estoy medio mareada. No
el
sé
calor,
lo que estoy diciendo.
Pájaros en la Cabeza.
Entonces, Estrella de Mar. Tienes toda la razón del
tengo
mundo.
Tengo un lío ya.
Nos vamos a ir.
Con los deberes hechos.
Hemos hecho un verano muy disquero, sí, lo habéis aprobado todos. Bien. Pero nos vamos a ir con una canción que yo el otro día te digo en redacción, os estaba poniendo los deberes. Y Jesús dijo, yo te digo mi favorita si quieres. Y yo, sin darle mucho interés, me dijo que su favorita era este disco de Nana Moscuri. Entiendo la risa soterrada, la sonrisita de medio lado, no lo entiendo. A mí me parece un tirazo. De hecho, esto es salió en España en el año típico, porque yo era enano, y fue un tirazo esto, ¿eh? ¿Sí? Funcionó muy, muy bien Nana Moscuri. Nana Moscuri, que es pasto de las gafas, bueno, que tiene gafas de pasta.
¿Vale?
Y, pues, pasto de gafas. Bueno, y esto es de la época, de la ópera Nabucco, ¿no? Nabucco. Que es un nabo, bueno, Nabucco, ¿no? Un Nabucco.
Sí, pequeño, sí,
no, de Murcia. Nabucco. ¿No?
Nabucco. Sí, Nabucco.
Y ya está, yo ya me tendré que ir algunos días de vacaciones.
¿Vas a poner nota?
Sí, no, tenéis todos sobresaliente alto.
Alto. Como el moño.
Sí, como el moño.
Pasamos el verano con sobresaliente.
Claro, porque sí, yo me he tirado todo el verano aquí. Bien, Me puedo ir, aunque sean 6 días, hasta el domingo que viene. Que ya viene.
Eso ya se lo preguntas a la jefa, que viene la próxima
semana.
Pero
es que empalmo uno con otro y...
Que bueno, te vayas donde quieras.
Vale, me voy.
Que disfrutes.
Me voy a ir a Murcia.
Hasta la próxima semana de momento.
Bueno, que os quiero mucho, ¿eh?
Nosotros a ti.
Que volveremos a vernos.
Adiós.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las